COPE Euskadi.
Estar informado.
Muy buenos días, arrancamos este lunes 5 de octubre con tiempo otoñal, como ves, desapacible y además en aviso amarillo por olas de hasta 4 metros que nos esperan en las próximas horas en la costa. Y con este tiempo, bueno, pues quizás hayas ido al cine durante el fin de semana porque ha sido uno de los planes de muchos, coincidiendo además con el estreno de la última película de Miguel Ángel Jiménez, presentada en esta pasada edición también del Festival de San Sebastián, en la que podemos ver una vez más a Carmene Larrinaga, que nos va a traer en unos minutos más detalles sobre esta película que te cuento y que además, bueno, pues es una historia optimista a pesar de las adversidades, ¿no? De la situación en la que también nos encontramos en estos momentos, que habla sobre la vida, porque a veces, bueno, pues nos encontramos con estas dificultades donde, eso sí, hay quienes ayudan sin pedir nada a cambio, como es el caso de José Aznar, un psicoterapeuta que ofrece terapias gratuitas, si no lo sabes, sin esperar nada a cambio. Conoceremos su historia en un ratito, dentro de unos minutos, también la de muchos alcohólicos que hoy están en la charla Drogas y Sociedad que organiza la Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación de Guipúzcoa, y pendientes también una semana más de la evolución de la pandemia, de los datos, de los cierres de colegios que ahora mismo nos trae Eloisa Santiago. Y como cada lunes, bueno, pues hablando de educación, vamos a tener que estar también en nuestra cita con María Campo. Todo eso será en la próxima hora. Antes vamos con la última hora de Euskadi. Eloisa Santiago, Guardión, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, aquí estamos.
¿Cómo se presenta la semana, Eloisa?
Bueno, siempre intensa, ¿eh? La intensidad no falta. Di que todo muy siempre en torno al tema, ¿no? Porque de ello dependemos prácticamente para todo, pero bueno.
Para todo.
Bueno, también el tiempo, ¿eh? Este fin de semana nos ha dejado ahí. Hoy todavía, la verdad es que ya estábamos en la cola, ¿no? De la borrasca esta, Alex, pero la verdad es que hemos tenido una mañana muy accidentada desde primera hora en las carreteras. Incluso hemos empezado también con dos incendios en Zamudio y en Lasarte. En Zamudio, un hombre de 59 años herido por inhalación de humo por un fuego en una empresa situada en un polígono industrial de esta localidad. Ha tenido que ser trasladado a Cruces, y en Lasarte pues se ha declarado un fuego esta noche de madrugada a las 2:20 en una cocina de una vivienda en la calle Adarra. En Lasarte, ya digo, y bueno, pues un hombre ha sufrido quemaduras y una menor de edad ha tenido que ser atendida también en el lugar por inhalación de humo. Así que bueno, pues ocurren más cosas. Y luego tenemos también, desgraciadamente, que hablar de la muerte de otro trabajador en accidente laboral en Tubos Reunidos. Es un accidente que, según han dicho los sindicatos, ocurrió el jueves con heridas de bastante gravedad, y el trabajador ha fallecido el sábado en el hospital. De momento no se ha dicho cuáles han sido las circunstancias en las que se produjo este accidente, pero sí que es el segundo que ocurre en esta misma empresa en menos de un mes, porque el día 4 de septiembre también en Tubos Reunidos, en Trapagarán, falleció un joven de 25 años que cayó de un tejado donde estaba realizando labores de mantenimiento. Bueno, noticia hoy destacada es que comienza la vacunación contra la gripe. En Euskadi se ha decidido hacerlo de forma progresiva. Empieza hoy con dos sectores muy concretos, que son los usuarios de las residencias de mayores y el personal sanitario y sociosanitario, porque la campaña de vacunación general empezará el próximo lunes, el día 13 de octubre. Y bueno, a lo largo de esta semana pues se darán más detalles al respecto, pero sí sabemos que este año Osakidetza cuenta con un 33% más de dosis. Habrá pues más de medio millón de vacunas, ¿no? Ante la posible incidencia que tenga la gripe estacional en la situación del sistema sanitario, lo que se hace es invitar a todo el personal de Osakidetza, sobre todo, y de las residencias, a que se la pongan, porque la vacuna no es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio vacunarse, pero sí que este año de manera especial las autoridades lo recomiendan especialmente, y más especialmente a los sanitarios, ¿no? Que están
grupos
en contacto
de riesgo.
Claro, claro, y luego ya a partir del lunes que viene, pues ya entrarían los grupos de riesgo, a los que además este año se van a añadir más, pero bueno, básicamente son mayores de 65 años, enfermos crónicos, y bueno, pues a los que se añade siempre, ya digo, el personal sanitario, ¿no? ¿Por qué este año? Bueno, pues no hace falta casi ni que lo expliquemos, ¿no? Pero bueno, es que van a circular los dos virus a la vez.
Es el miedo que hay, ¿no?
Claro, claro, el peligro es ese, ¿no? Que circulan los dos a la vez. Los síntomas son muy parecidos, con lo cual llamar a Osakidetza será lo habitual ante cualquier síntoma, como ya se hace ahora, ¿no? Pero bueno, al estar la gripe, pues más. Y claro, dicen los epidemiólogos que cuando hay una coinfección, si llegas a infectarte de los dos virus, pues el riesgo de mortalidad es altísimo, ¿eh? Así que ojo, que no es ninguna tontería de lo que estamos hablando. Y la vacuna, pues es la forma, ¿no?, de evitarlo. Bueno, luego ya está lo de las cepas, que no siempre la vacuna es la de la cepa que viene y tal, pero bueno, no sé, eso ya lo iremos viendo. Y por lo demás, los datos. Bueno, mientras estamos viendo que la situación se agrava en otras comunidades, leo ahora que se va a cerrar León y Palencia, creo, acaban de anunciarlo. En Euskadi, bueno, pues la verdad es que los datos, las cifras de pandemia siguen a la baja, pero hay que insistir mucho en que las medidas restrictivas para este otoño se mantienen exactamente igual que se publicaron el 19 de agosto. Es decir, que aquí seguirán cerrados los locales de ocio nocturno, la hostelería tiene que cerrar a la una de la madrugada y el transporte público media hora más tarde como máximo. Sigue prohibido fumar, donde no haya una distancia mínima de 2 metros, y luego que siguen las sanciones a quienes hagan botellón y a todos los irresponsables, que son pocos,
pero hay unos cuantos, que ya hemos visto unas cuantas noticias.
Bueno,
también,
pues sí, tenemos hoy el caso de Agurain, de Salvatierra y de Irún, ¿no? Ahí la Ertzaintza tuvo que intervenir este fin de semana por aglomeraciones de personas que no estaban respetando las restricciones, y la cosa fue sobre todo a más en Salvatierra, donde 200 personas estaban haciendo una fiesta, las no fiestas del Rosario, de la localidad, y todo acabó pues en graves disturbios. Era más de la una de la madrugada cuando seguían algunos bares abiertos, otros con la persiana medio bajada, y entonces hubo vecinos que llamaron a la Ertzaintza, y cuando acudieron allí fueron recibidos pues con piedras, cristales, botellas y todo lo que encontraron, ¿no? Incluso llegaron a incendiar algunos contenedores y apedrearon una sucursal bancaria. Vamos, que tuvo que venir la brigada móvil de la Ertzaintza y 8 patrullas que ya estaban prevenidas de que podía haber incidentes en el pueblo, porque había habido un llamamiento previo por WhatsApp y habían acudido jóvenes de otras localidades, tanto de Álava como de Navarra, ¿no?, a este lugar. Así que la noche se hizo larga, los incidentes se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, o sea, desde la una y pico que les llamaron, pues hasta casi las 6 de la mañana estuvieron allí los agentes disolviendo grupos que volvían a juntarse. En fin, tremendo que tengamos que contar esto, ¿no? Parece mentira que haya personas a las que todavía haya que explicarles la gravedad de la situación, ¿no? Y bueno, veremos hoy los datos, ahora se actualizarán, no sé si ha salido ya, pero bueno, estará a punto de salir el dato de cómo ha ido la epidemia en Euskadi en las últimas horas. Y por lo demás, bueno, pues estamos, entre otras cosas, hoy, bueno, contando que pese a la pandemia hay gastronómica, San Sebastián Gastronómica celebra su 22ª edición, pero bueno, lo va a hacer de una forma muy especial porque lo que hace es transformarse prácticamente en un programa de televisión, porque todo se va a emitir online, gratuitamente, por internet, y así por
bueno,
primera
un poco
vez en
como
la historia.
Han ido surgiendo todos estos eventos que hemos visto y que hemos estado en ellos a lo largo de este verano. También Eloisa Santiago, gracias una vez más. Agur.
Agur.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Álvaro Rubio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Anaya, muy buenas. Bien, podía estar mejor de vacaciones, pero estoy bien, no me quejo.
De vacaciones uno siempre está mejor, eso ya lo sabes. Hay, pero hombre, que habrá que trabajar un poquito, que ya estamos en septiembre, ¿no?
Trabajar un poquito, ¿tendrás morro? Si de julio hemos tenido Liga, en agosto hemos tenido Champions y UEFA, en septiembre ha empezado la Liga otra vez, pero ¿cómo que trabajar un poquito si el fútbol es lo que no para?
Pues que no pare, que no pare. No, oye, si que bastante ya tenemos malo. Tendremos que tener por lo menos un poquito de juego, ¿o qué?
Sí, pues está Euskadi en el fútbol como para tener cosas buenas. El Athletic en descenso, palmando.
Bueno, la Real ni tan mal.
Te iba a decir, ¿no?, que esta jornada ni tan mal. La Real le mete un meneo guapo al Getafe, haciéndolo bien, encontrando el juego con los potros de Zubieta, como decís por Donosti. Muy bien, 3-0 al Getafe. Y he patinado un poco, es verdad, porque teníamos el derbi del Atleti, pero antes el Eibar había ganado a domicilio. Eso también le servía para salir de los puestos de abajo. 1-2, con uno menos, parando un penalti el portero del Eibar. Estuve en Valladolid viendo ese partido. Muy bien el equipo de Mendilibar. Parece que se va encontrando, que va sabiendo ya con quién tiene que jugar, con quién no, porque el equipo es nuevo cada año. Es verdad que hoy cierran el mercado de fichajes a las 12 de la noche. Siempre es un día importante el último, porque es cuando entran las apreturas del último día, sí, cuando hay que llegar última corriendo hora, a última hora. Hay casos famosísimos de fichajes sobre la bocina, otros que el fax falla y no llega el ahora ya, claro, con los emails y tal es más fácil, pero es que antes tenía que llegar el fax, bueno, el burofax. Si no llegaba a las 12 de la noche, no había forma. Y un poquito antes había que escribirlo personalmente en la sede. Entonces había que estar, entonces ahí estábamos todos los periodistas en la puerta esperando a quien llega. Oh, mira, ha entrado el director deportivo del Leganés, pues ha fichado a alguien, no, ahí llega el del Atleti, fichaje de última hora, no, es que eso era maravilloso. Ahora se ha perdido un poquito, porque ahora ya con el correo electrónico vale. Pero bueno, Mendilibar puso a un 11 un poquito irreconocible, las cosas como son, pero le salió bien. Yo creo que era un mensaje clarísimo a la directiva de que necesita todavía fichajes. Y están, pues mira, a 12 horas exactas casi ahora de cerrar el mercado. No sé si habrá sorpresa o no, pero bueno, lo importante es que ganó el Eibar 1-2 en Valladolid, que ganó la Real Sociedad 3-0 al Getafe. Muy buena sensación, como digo. Y después tuvimos el derbi a la hora de la comida, a la hora habitual ya del Athletic. Parece que le ha cogido Jeriz a la Liga, le pone a jugar a las 2 casi siempre, a las 2 de la tarde. Esto es porque el partido de las 2 del domingo es el que en teoría se disputa los lunes. Como no puede haber fútbol lunes y viernes, o viernes y lunes, el orden no altera el producto en este caso, pues esos partidos suelen ir el sábado a la 1 del mediodía y el domingo a las 2 de la tarde. ¿Por qué intentan poner al Athletic siempre en esa hora? Porque quitando al Barcelona, al Madrid, al Atlético de Madrid, y seguramente esté ahí cerquita del Betis, son los equipos que más audiencia televisiva dan de la Liga. Entonces le interesa poner al Athletic en el horario malo, porque la gente que va a verlo va a hacer el esfuerzo de poner la tele. Entonces sigues teniendo una audiencia muy elevada a lo largo de toda la jornada. Desde que arranca el partido de las 12 a las 12 del mediodía, y valga la redundancia, hasta que acaba el último a las 11 de la noche, tienes una audiencia muy regular televisiva a lo largo de todo el día. Así que me temo que le van a caer todavía muchos partidos al Atleti. Pero bueno, a las 2 en Mendizorroza. Un partido que en la primera parte es de los de madre mía, ponme otro vermú, por favor, esto ni quien lo vea, no hay quien lo aguante, qué rollo, me voy para mi casa. Tremendo. En la segunda parte se abrió un poquito más el partido y decantó una jugada ahí, a balón parado, peinada de aquella manera el Deportivo Alavés, que gana por primera vez esta temporada, estrenándose Pablo Machín, el entrenador, con los triunfos, y abre una brecha tremenda en el seno del Athletic. Porque solo han jugado 4 jornadas, pero un sector importante ya, incluso compañeros de la prensa, ya están pidiendo la cabeza del entrenador. 4 jornadas de liga. 4 jornadas. Después de 3 semanas, ya están pidiendo la destitución del míster. Esto es una locura. Pero encima hay que sumar, y tiene el agravante, de que el próximo fin de semana no hay liga. Entonces, ya sabes, si no hay fútbol del que hablar, si no hay partido al que criticar, si no hay nuevos fichajes, pues todos son palos, que parece esto como la piñata de los cumpleaños americanos. ¿Sabes? Ahí colgando y pim pam, dale que se rompa. Así que vamos a ver qué nos encontramos esta semana y la siguiente con el Atleti, porque me parece que los nubarrones van a ser muy oscuros y muy negros para Gaizka Garitano. En baloncesto, arrancó bien Bilbao Basket con una buena victoria, la primera de la temporada. Tuvo que esperar 4 partidos, había perdido los 3 primeros. Es verdad que los rivales eran muy complicados, que el fin de semana tampoco hacía presagiar que fuese bien, pero bueno, 99-81 consiguió ganarle a Obradoiro. Esto le hace estar un poquito más tranquilo, porque se empezaban a poner nerviosos algunos. Baskonia perdió, curiosamente, en casa, con lo fuerte que estaba. Recuerdo que había ganado en Euroliga y demás. Y perdió en casa frente a UCAM Murcia, 75-83. Y a la espera del partido de Gipuzkoa Basket. Y ya sabes, con estas cosas, que pues que la nueva normalidad, se suspenden partidos, se aplazan, se cambian las horas. Que ayer pasó, por ejemplo, en una megaliga italiana. O sea, que con un partido que se puede igualar, Naya, al, no sé si al Barça-Madrid, quizá histórico sí, que es el Juventus-Nápoles. La sanidad, vamos, los estos sanitarios de Nápoles no le permitieron viajar al equipo de la ciudad de San Paolo hasta Turín, pero la Juve se presentó al partido allí con su alineación, tal, como para que se lo dieran. Pero yo creo que la nueva normalidad, que tampoco nos gusta a todos y que al final ya hemos tomado esa palabra como normal, lo de la nueva normalidad, ya lo usamos como ponme una como cañita normal, que me salgo a la terraza, ¿no? Pero eso implica pues que hay partidos que se van a suspender, eso implica que hay jornadas que se van a modificar, y yo creo que tendremos que dejar, y esto casi se lo estoy, permítanme, los oyentes, casi como un consejo, no cerrar en las vestiduras porque un fin de semana un partido que se tenía que disputar no se dispute y se juega un miércoles, si le da igual, si usted no va a poder ir. Si se lo van a dar en la tele a una hora a la que lo pueda ver. O sea, si no se juega el domingo a las 4 de la tarde, no se preocupe que no se lo van a poner el lunes a las 9 de la mañana. No se preocupe, se lo van a poner a las 9 de la noche. Entonces yo creo que en esa normalidad tan distinta que vamos a vivir en el deporte, va a haber que, pues esto, acatar esto, pues que Bilbao Basket vaya a jugar mañana a Donosti y no se pueda jugar, Naya. Y no se pueda porque hay 4 y se considera que es un brote. Bueno, pues habrá que esperar.
Que dependemos de la pandemia, Álvaro, ya lo sabemos.
Claro,
todo
claro, bueno,
depende de eso. Entonces, dependiendo, pues bueno, veremos a ver si la cosa va normal o no.
A mí lo
¿no?
que me gustaría es que fuesen más coherentes en todo. ¿Sabes que los futbolistas que no les dejan cambiarse en su casa, Naya, que, perdón, en el campo, ni ducharse en el vestuario, tienen que llegar desde el autobús vestidos ya, no pueden calentar dentro, no, joder, ¿cómo se llama? La camilla de masajes, si no estás en el once titular, no la puedes hacer dentro del vestuario. Al vestuario solo entran para recibir la charla los titulares, el resto se tiene que quedar en el terreno de juego, allí ellos tienen... Vale, me parece bien. Ah, pero luego no nos parece mal que lleguen todos en el mismo autobús. O que estén jugando en el mismo terreno de juego. O sea, eso ya no está igual, eso ya no pasa nada. O que entrenen cada día y en tu vestuario de tu ciudad deportiva sí puedes compartir el vestuario y sí te puedes duchar con tus compañeros. Es que es una broma. Entonces, es lo que se pide un poco de la coherencia. Pero bueno, que pues eso, que no hay que arreglarse las vestiduras, que cada semana es distinto, que cada semana es una película nueva y que al final el fútbol se sigue jugando, viven en una burbuja. No sé si por fortuna o por desgracia, yo creo que le viene muy bien también a la gente que haya fútbol, lo tengo que reconocer, que hombre, podemos criticar que vayan a su bola, pero al final es una empresa privada que tiene su protocolo, que parece que funciona, al menos, que lo cumplen, que pagan y encima hacen que la gente se pueda distraer un ratito. Eso es una visión de verla que es con la que me quiero quedar porque las negativas todos las sabemos, ¿no? Pero habrá que seguir esperando. Te cuento además, para acabar nada más, un resultado ahí en pelota, porque Aymar Olaizola y Mikel Urruticoechea están en la final con ese 22-13 del fin de semana, así que enhorabuena también para ellos, veterano y estrenando paternidad Mikel Urruticoechea, contentos para disputar en pelota esa final, Naya.
Bueno, pues felicidades desde aquí también. Un abrazo, Álvaro, gracias.
Bueno, chao, adiós.
Y echamos un vistazo al tiempo, hoy desde luego día otoñal, ya lo comentábamos, también en aviso amarillo por olas de hasta 4 metros hasta las 3 de la tarde, lluvia desde primera hora y temperaturas, bueno, que no son tan altas. Tenemos 12 grados en Vitoria, 15 en Bilbao, 14 en Donosti y Eibar. Vamos a ver si la jornada va a continuar igual o nos espera algo de mejoría. Jaione, egunon, buenas tardes.
Egunon.
Cuéntanos, ¿cómo se presenta el día?
Bueno, pues durante la tarde ya va a remitir la lluvia, además las nubes también van a ir viendo a menos, se van a ir abriendo algunos claros y también el viento, que se ha notado mucho en estas primeras horas del día, pues va a perder bastante intensidad, por lo que las temperaturas durante la tarde se van a recuperar, el ambiente más templado y aparte, bueno, esos amplios claros.
Gracias, hasta mañana.
Agur.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Los hosteleros españoles, hablando de lo de que no haya fútbol los viernes y los lunes. José Luis Izuel es el presidente de los hosteleros.
Buenas noches, en este momento, pues de no haber partidos los viernes y los lunes, bueno, pues cercena un poco algo de negocio.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Elena Condis, Barcelona. Hola,
Semedo se ha despedido ya del Barça, de los culés. Será anunciado como nuevo fichaje del Wolves.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
COPE Euskadi y Colchonería Lovide de Munguía te regalan un magnífico colchón ecológico y personalizado. Escucha en Mediodía COPE Euskadi todos los jueves a la 1:20 nuestro concurso y suerte con COPE y Lovide, descansarás de lujo.
Herrera en COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora, como te adelantaba, tenemos a una persona que nos va a contar una historia muy particular. Es José Aznar, psicoterapeuta. Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Naya. Bueno, tenemos de hablar contigo.
Sí, igualmente. Te tenemos hoy aquí con nosotros porque, bueno, quizá nos llame la atención tu historia, por desgracia, yo diría, porque es bastante inusual, ¿verdad? En tu caso, ofreces terapias gratuitas a pacientes que lo necesitan, José, ya desde hace algún tiempo.
Sí, ya hace unos años, pues lo vengo haciendo. Mi madre me donó un negocio aquí en Barcelona y entonces yo estaba haciendo psiquiatría en el hospital clínico de aquí y entonces me hice cargo de ese negocio, pero a ratos hacía psicoterapias gratuitas a la gente. Uh-huh. Y poco a poco me di cuenta que lo que me gustaba a mí de verdad era hacer psicoterapias gratuitas todo el día. Uh-huh. Y entonces le ofrecí a mi gestor llevar el negocio y yo desde entonces me dedico a esto, que es lo que me hace feliz y hace feliz a la gente.
Porque a veces parece que trabajamos por dinero, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, bueno, pues nos gusta dedicarnos a aquello que nos hace felices, como dices, ¿no? En tu caso tenías la vida resuelta porque habías heredado ese negocio, esa gasolinera, que
sí,
obviamente
sí.
Te da esa opción, te da ese dinero para continuar viviendo. Pero sí. Ayudas a los demás porque ellos también te llenan a ti, José. Y no sé si en esta situación has tenido que aumentar el número de sesiones, el número de terapias, porque ya hablábamos de que los psicólogos han estado a tope, han tenido que atender a muchísimos pacientes. No sé si en tu caso también ha habido más gente de la habitual que ha tenido que recurrir a la terapia.
Sí, sí, por esto el tema este del virus, pues claro, el miedo está servido en mucha gente. Entonces, claro, hay síndromes ansioso-depresivos que vienen más, claro. Y como tú decías, Naya, me hace feliz esto, pero es que la gente que viene aquí, los pacientes, a mí me enseñan también su manera, sus caídas, sus victorias, su carácter, todo. Siempre aprendo de los demás, porque aquí se trata de que se realiza una relación de igual a igual. en la que el paciente es igualmente valioso que el terapeuta. Y uno puede aprender del otro y el otro de uno. Eso es.
Al final, en eso se basan las relaciones, ¿verdad? Pero hay quien podría, ahora mismo que está escuchando tu historia, pensar que se aprovechan, ¿no?, de que ofrezcas terapias gratuitas. No sé si es que es gente necesitada, que no tiene cómo pagar, quizá un psicoterapeuta, pagar unas sesiones y por eso recurre a ti. ¿O es por otra razón, José?
Bueno, hay gente que lo puede pagar y hay gente que no lo puede pagar. Entonces hay de todo. Pero bueno, es un beneficio para todos y además, claro, yo llevo muchos años en esto y sé de qué va el asunto.
Sí. Pues sin duda, eso no nos cabe la menor duda. Lo único, José, también es verdad que, bueno, no sé, tú tuviste, como dices, que tomar una decisión momentánea, ¿verdad? Ibas para médico internista y de repente tuviste que decidir en un minuto no serlo, ¿no? Así nos ha cambiado también a nosotros la vida en esta pandemia cuando, bueno, pues recibimos aquella noticia del confinamiento y de la situación. A veces la vida nos cambia de esta manera, ¿no?
Sí, cierto. Mira, yo quería hacer medicina interna, que es toca todo el individuo, pero claro, no había en Barcelona esa especialidad y tenía que ir a Palma de Mallorca y preferí quedarme en Barcelona. Entonces, como tú has dicho, en un minuto así me tuve que decidir y me decidí por la psiquiatría en el Hospital Clínico de Barcelona, porque yo ya había estado aprendiendo con un psicoterapeuta. Que yo, claro, como todos tenemos, yo tenía pues mis miedos, mis rabias, mis tristezas, mis culpas, mi sentimiento de inferioridad, mi orgullo, lo que todos tenemos en el inconsciente. Entonces yo, claro, me conocí a mí mismo y, claro, la psiquiatría era algo que daba continuidad a esto. Entonces por eso elegí la psiquiatría.
Bueno, atiendes en Barcelona, pero entiendo que ahora has tenido que amoldar un poco las sesiones, ¿verdad, José? A nivel telefónico, sí. Quizá de otra manera, ¿no? Como hemos tenido que adaptarnos en todos los ámbitos.
Bueno, yo he continuado haciendo terapias aquí en mi casa, que es donde las hago, en el comedor, y claro, a una distancia adecuada y eso, pero yo he continuado aquí en vivo, sí. No tengo miedo, ya no tengo miedo. Si he de coger el virus, ya lo cogeré. Y si no lo he de coger, pues no lo cogeré.
Pues sí, también es verdad. A veces, por mucho que hagamos, podemos intentar no contagiarnos, pero hay veces que, bueno, que es inevitable, claro. ¿Verdad? Se vuelve claro. Inevitable. Como dices, sigues atendiendo en tu casa, en ese comedor, sí. y además porque una terapia, cuando alguien, entiendo, José, que acude hasta tu casa, es porque realmente se encuentra en una situación difícil y no son problemas que se solucionen de una sola vez, ¿verdad? Esto tiene una continuidad.
Sí. Hombre, la terapia que yo hago es una terapia de cambio profundo de la persona. Es pasar de esa negatividad que tenemos todos en el inconsciente a ese ser maravilloso que somos ya desde bebés. Cuando venimos al mundo, venimos completos y llenos de paz, de amor, de luz y de alegría y de todas las virtudes que desde siempre tenemos los humanos. Entonces, se trata, como te digo, de un cambio profundo, un cambio interior profundo. Claro, la persona se ha de conocer esa negatividad a través de lo que yo le ayude y le señalo, y poco a poco esa persona pues va pudiendo hacerlo solo. Las terapias vienen durando pues sobre un año y medio, 2 años, más o menos. Cuando yo veo que ya están preparados, pues ya les digo a volar.
Claro, pues que al final, es el objetivo, ¿verdad? Intentar sanar esas heridas que tenemos y finalmente echar a volar todos. Como dices, quitar esa negatividad y poner un poquito más de optimismo y positivismo a nuestra vida. José Aznar, psicoterapeuta, gracias por habernos acompañado y que sigas trabajando tanto y ayudando a tantas personas de esta manera, gratuita. Un abrazo.
Muchas gracias, Naya. Otro para ti, cielo. Adiós.
come you were preparing. No, mama, you never said tear.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un homenaje, el que han querido hacer en un pueblo palentino de tan solo 30 habitantes a Miguel Delibes por su centenario. El pueblo se llama Valdespina.
Es un pueblo que está muy cerquita de la capital.
Hay mucha alarma social con la ocupación de viviendas. No hay datos oficiales. Las estimaciones son que hay entre 80.000 y 100.000...
Buenos días. ¿Saben ustedes si hay algunas casas ocupadas aquí en el barrio? ¿Cómo las ocupan, sabe usted?
Hay gente que se dedica
a controlar las calles. De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ayudar a los demás, como hablábamos con el psicoterapeuta catalán José Aznar, bueno, pues nos llena, como él mismo nos contaba, y podemos hacer mucho por los demás. La terapia también es parte del proceso de las personas que sufren alcoholismo y que hoy asisten a la conferencia Drogas y Sociedad en Guipúzcoa, donde se encuentra ahora mismo el presidente de AERGIE, la Asociación de Alcohólicos en Rehabilitación de Guipúzcoa. José Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis ya ultimando todo para esa charla que tendrá lugar esta tarde a las 7:30. Y es que habéis puesto en marcha Aula Abierta. Esta es una de esas charlas que vais a ofrecer al público para profundizar un poquito más en las adicciones, que es un tema que todavía nos cuesta, ¿verdad, José?
Sí, estamos demasiado lejos todos, ¿no? Estamos como muy viviendo a una distancia sideral, ¿no? Muy cerca por la tecnología, pero muy lejos en lo personal, y es más aún en nuestro caso, ¿no? Parece que las adicciones pues somos una especie de, valga la palabra, de, no sé, un estigma con patas, ¿no? Es que nos vemos un poco ahí marginados a las personas que caen en este problema, y nosotros queremos acercar todo esto, ¿no? Intentando que la gente entienda que hoy en día sería muy difícil, hablando con un mínimo de coherencia, poder decir que nadie o que alguien no tiene algún tipo de adicción a algo, ¿no? Teniendo en cuenta la sociedad en la que vivimos y cuántas cosas, compras, medicamentos, en fin, hay un sinfín de productos a los que más o menos uno se acaba enganchando, comillas, pues para poder salir adelante, ¿no?
Efectivamente, nos enganchamos muchas veces sin saberlo, Josian, y ahí está un poquito también el tema, la preocupación, ¿no? Y el momento de empezar a actuar, ¿no? Que podría ser, pues empezando asistiendo a estas charlas, porque quizá hay que tomar cartas sobre el asunto a veces, aunque creamos que no tenemos una enfermedad. ¿Qué es exactamente lo que nos vais a contar en estos encuentros, Josian?
Pues mira, vamos a intentar acercar la problemática de las adicciones desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la primera línea que queremos, que somos nosotros los que estamos trabajando este asunto, y desde el punto de vista sociosanitario, pues porque la medicina tiene mucho que decir en todo esto, ¿no? Tiene mucho que decir en todos los aspectos. El mes que viene estará el neurólogo Guruchi Nazasoro, que, pues bueno, tenemos que la neurología tiene mucho que aportar. Más tarde vendrá la Rieta, que es una fisioterapeuta, para hablar también del tema emocional y de salud. Y queremos englobar en todo esto de manera que se pueda acercar al mayor número de público posible esta problemática de las adicciones, vista desde diferentes puntos de vista, porque entendemos que quizás el nuestro sea un poco limitado o sesgado, pues ya dado que tenemos una visión muy subjetiva del tema, ¿no? Pero creemos que desde fuera, personalidades de la salud pueden dar o aportar más visiones o más, a abrir más el campo a todo esto, ¿no? Intentando que dejemos de mirar para el otro lado cuando pasan estas cosas, que se está intentando focalizar mucho el tema únicamente en los jóvenes y que esto va más allá de ello, ¿no? Los jóvenes más pronto, más tarde maduran y el problema no tiene por qué desaparecer necesariamente con la madurez, ¿no? De hecho, hay veces que se incrementa, como fue mi caso.
Se agrava, efectivamente.
Estas cosas, pues, seguir mirando para otro lado, intentando que aquí no pasa nada, que es cosa de grupúsculos juveniles y demás, pues es un poco sesgado, ¿no?
José, no sé si en la asociación habéis notado un incremento en el número de asociados ahora mismo, de personas que recurren a vosotros en busca de ayuda, porque, bueno, lo venimos comentando, ¿no? Al final estamos viviendo una situación un poco difícil y hay a quien se le hace un tanto cuesta arriba. Y a veces cuando uno se encuentra y pasa por problemas de este tipo, recae, ¿no? O cae por primera vez en lo que es el alcoholismo o cualquier otra droga o sustancia. No sé si habéis notado que la pandemia también ha hecho mella en estas personas que ya lo sufren o que estaban a punto de acabar, bueno, pues teniendo algo que ver con las drogas.
Sí, sí, ha sido un disparador, obviamente, en el número de... Nos consta que en el número de personas que caen en la adicción ha sido un disparador importante. No tanto en el número de personas que piden ayuda, ¿no? Y dentro de las personas que piden ayuda, pues con matices, pues porque... Pero, tú sabes que mejor que nadie vivimos... Hablamos de tecnología, hablamos de la sociedad del botón, ¿no? De la inmediatez, de todo enseguida... Y todo rápido. Y la gente busca, tenemos mucha gente que pide información, pero muy poquita que se lanza a un proceso de rehabilitación serio y estructurado, ¿no? Pues porque el tema de la inmediatez, de todo rápido, de todo para ayer, pues está siempre presente. Y cuando se les pone ante una realidad como esta, pues la gente se sobrecoge, ¿no? Porque es mucho más complejo de lo que parece. De ahí que intentemos, mediante el aula abierta, pues llevar a la mayor cantidad de personas una visión más real de lo que es, de lo que ocurre, ¿no? Y del fondo del problema, porque esto no solamente es una cuestión de consumos, o de borracheras, o de intoxicaciones concretas, o de ruina por el juego, va mucho más allá, ¿no? Va a lo que hay detrás de todo eso, que siempre es una persona sola, hundida, desesperada a veces, y a veces en otros casos pues totalmente desestructurada o desarraigada socialmente, ¿no? Tenemos que mirar con ojos más humanos a todo esto, ¿no?
Y no mirar a otro lado, que también es lo que comentabas.
Claro.
Josian, entiendo que también en esta charla de esta tarde, en aula abierta, trataréis el tema de cómo empezar, ¿no? Cuando un familiar quizá detecta un caso de este tipo en alguna persona cercana o tú mismo te das cuenta de que estás padeciendo algún tipo de enfermedad o tienes un problema, ¿cuál sería el primer paso a seguir? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para actuar?
Coger un teléfono y llamar. Hay asociaciones de todo tipo y condición en todos los territorios para poder enterarse de qué va esto, ¿no? Ir al médico, hablar claramente con los médicos. Los médicos de primaria están ahí y, hombre, obviamente no estamos en la mejor situación para hablar con los médicos, pero aunque sea por teléfono, ¿no? De desenmascarar el problema. Cuando nos duele algo tenemos que decir que nos duele algo, no podemos ocultarnos de los dolores, ¿no? Y esto es un dolor profundo, es un dolor de alma, es un dolor serio y que produce muchísimo daño en uno mismo y en el entorno, ¿no? Pero informarse, siempre los medios de comunicación tenéis aquí una labor impagable en cuanto a abrir este asunto y que la gente pueda escuchar esto con naturalidad en un programa de radio como el vuestro, pues da pie a que la gente se haga preguntas y que cuando se hagan preguntas que cojan un teléfono y que llamen. La información es prioritaria en estas cosas. A partir de ahí es muy importante empezar a saber qué hacer y qué no hacer, que las dos cosas son importantes, ¿no? Pero sí, informarse, sobre todo informarse.
¿Y qué no hacer? Que en este caso sería lo que también comentabas, José, en que es marginar, ¿no? Claro. A estas personas, que al final no es que sean drogodependientes y únicamente estén enganchados a algo, sino que hay un trasfondo ahí, ¿verdad? Que a veces es una cuestión psicológica, una cuestión sentimental,
claro,
de emociones, y que habría que tratar. Bueno, y como dices, hoy estará Gurutz Linazasoro y también... Esta aula abierta en esta primera charla, bueno, pues para tratar uno de los temas que todavía, pues por desgracia, siguen siendo prioritarios a pesar de que tengamos ahora mismo en el punto de mira la pandemia. No sé qué otras charlas también vamos a encontrar, Josian, o durante qué tiempo, en qué fechas, con qué horarios y en qué ciudades de Guipúzcoa.
Mira, esto va a ser siempre en la sede de la asociación, en la SARPE, y lo vamos a hacer todos los primeros lunes de mes, ¿vale? Todos los primeros lunes a las 19:30, tanto en la plataforma online o en la web de la asociación www.aergi.es como en presencial, aunque presencial obviamente por las limitaciones de aforo de seguridad, pues con menos gente de lo habitual, pues lo vamos a hacer todos los primeros lunes de mes. Vamos a intentar involucrar a personalidades de la salud en todo el ciclo y a lo largo de todo este año y del que viene, y seguramente pues dará para más. Todos esos primeros lunes los vamos a dedicar a informar y a formar a toda aquella persona que quiera saber más de esto.
No y que lo necesite. Efectivamente, así es.
Que lo necesite, claro.
Josian Fernández, presidente de AERGI, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso y mucha suerte en esta primera charla. Agur.
Muchísimas gracias. Agur.
desorden y sin.